you know it only takes a moment to start the Lexus ES from your smartwatch? Which is the same amount of time it takes to cement your status as unforgettable. With features like the available 12.3-inch touchscreen multimedia display to the spirited V6 engine, the Lexus ES makes every second count. Experience amazing at your Lexus dealer.
Rated T for teen.
Each year, thousands of adults lose their shred. It's an epidemic simply known as shred loss. But it doesn't have to be this way. Because rekindling your shred is as easy as playing the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4. With new parks, cross-platform multiplayer, and sick new game modes, we can put an end to shred loss everywhere. Get the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and show the world that the shred's not dead. Pre-order Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and play the Foundry demo.
En la escena más famosa de la vida de Brian, los aguerridos miembros del Frente Popular de Judea, no del Frente Judaico Popular, se preguntaban qué había hecho Roma por ellos. Para su desgracia, pronto se les ocurrirían cientos de ejemplos. El acueducto, las calzadas, los sistemas de alcantarillado. Con la Unión Europea nos pasa un poco parecido, porque desde España solemos tener una idea un poco vaga de cómo afecta a nuestras vidas, pero si nos ponemos a pensar, enseguida damos con muchas respuestas. Un día como hoy, como este, hace 40 años, España entró a formar parte del Club Europeo. Así que por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la influencia de la Unión Europea en España.
No es el fin del mundo, el podcast semanal de El Orden Mundial.
Estamos aquí hoy en directo, porque hay gente que nos está viendo a través de YouTube. Además en un sitio espectacular que es el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, cada vez tiene el nombre más largo y me cuesta más recordarlo. Estamos además muy bien acompañados porque hay público en directo y también este episodio es posible gracias al comisionado 50 años de España en libertad, que buscan conmemorar ese medio siglo, como hemos dicho en la intro, de esa transición de España hacia la democracia, hacia la libertad. Pero también estamos muy bien acompañados porque hoy estamos también con David Gómez. ¿Qué tal, David?
Pues muy contento, Fer, no solo por estar aquí en el Ministerio, sino porque tenemos aplaudidores en el público. Hola, papá. Y en segundo lugar... Y luego también porque has mencionado La vida de Brian, una de tus pelis favoritas, sí. Y hoy vamos a honrar su banda sonora y vamos a mirar el lado positivo de la vida y de la Unión Europea en particular.
Yo te quería preguntar, hacer un poco un episodio de un podcast de tema internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores es un poco como jugar en Wembley o San Mamés.
Bastante más Wembley.
La catedral,
creo,
¿no?
Sí, yo creo que Wembley es... Puede ser, sí, o Maracaná, quizás.
Pues nada, ahí queda. Y Alba Leiva, ¿qué tal estás, Alba?
Pues muy contenta también estar aquí en este espacio tan bonito, en la institución de las cosas internacionales, hablando de cosas internacionales y de la Unión Europea, y de una historia que yo creo que es muy interesante y que conocemos poquito, en realidad.
¿Te has fijado que tienen también el Ministerio la palillería como
nuestro
estudio?
Tienen nuestra misma palillería, ahora me siento
es casi mejor. Indistinguible de nuestro estudio, salvo por el aforo, el aire acondicionado, en fin, la capacidad de
distinguir. Que la montamos nosotros con nuestras propias manitas.
Exactamente. Bueno, ya hemos dado unas pinceladas, ¿no?, de por dónde va a ir este episodio, de qué vamos a hablar un poco hoy, pero vamos a profundizar un poco con, bueno, la pregunta que nos hacemos siempre al inicio de cada episodio, de cada capítulo. ¿Por qué hablamos hoy de esa pertenencia de España a la Unión Europea y de los beneficios recíprocos que nos hemos dado?
Pues mira, Fer, me voy a poner un poco en modo Hoy en la Historia, nuestro podcast hermano, porque tal día como hoy, hace 40 años, se firmó la adhesión de España, cierto, a la entonces Comunidad Económica Europea. Esa fue la firma porque, como sabemos, España pasa a ser miembro oficial unos pocos meses después, ya en 1986. Uh-huh. Y este es uno de los momentos más importantes de la historia de nuestro país por dos motivos. Primero, porque cierra esa etapa de transición hacia la democracia, que había comenzado con la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. La entrada de España en la CE supone la culminación un poco de ese proceso democratizador, sí. Se entiende como el fin de una era. Y a partir de ese momento, la historia de España es la de una democracia más, no la de un país que está en un proceso de transición y de integración en el escenario internacional. Por eso tiene sentido hablar de esto.
Totalmente.
Y el segundo motivo también es que la pertenencia a la UE es un eje central para la política exterior española. No entenderíamos la posición de nuestro país en el mundo sin la UE, la forma en la que encajamos en ella también. Así que lo que la Unión nos aporta y lo que nosotros le aportamos también a la Unión Europea es fundamental para entender la geopolítica de España en general.
Esto, cuando diseñamos el episodio, cuando tuvimos que hacer como el esquema que hacemos para todos los capítulos, siempre pensamos, joder, es que la transición siempre se habla desde un punto de vista de lo que le pasa a Españita y a los españoles, pero nunca se habla de la perspectiva internacional o del enfoque internacional que tiene la transición española, que también lo tiene. Es como un enfoque muy endógeno y hoy queremos también dar un poco esa visión desde fuera.
Claro, o sea, así como podemos encajar ciertos procesos históricos internos de diferentes países en un contexto global mucho más amplio, en España nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces también es interesante verlo, ¿no? Y bueno, también por eso mismo queremos hacer este episodio, porque España es un país europeísta, no vemos con malos ojos a la Unión Europea, pero tampoco hay mucho conocimiento sobre ella, ¿no? Sabemos que pertenecemos a ella, que nuestra moneda es el euro, que nos aportan fondos y que tenemos que cumplir su legislación, pero no distinguimos del todo bien sus instituciones.
Por lo que sea distinguir Consejo Europa de Consejo de la Unión Europea, a veces cuesta.
No lo están poniendo fácil, eso es verdad. Claro. El naming es verdad que no estuvieron ahí muy finos, ¿no? Pero tampoco sabemos muy bien pues, lo que nos aporta a nivel económico, financiero, social o cultural, o lo tenemos un poco disperso, ¿no? Entonces, desde el mercado único a los fondos de cohesión o el programa Erasmus, pues todo eso es la Unión Europea, ¿no? Y si esto es poco conocido, lo que aporta España a la Unión, pues todavía más, ¿no? O sea, creemos que es importante hablar del rol de nuestro país en Europa, porque así rompemos la idea de que la Unión es algo que está por encima de nosotros y no tanto algo que somos y a lo que sumamos, ¿no? Y también queremos asomarnos a los retos que afronta esta relación entre España y la Unión Europea para hacer un poco de perspectiva de futuro en un mundo pues bastante conflictivo, ¿no?
Sí, que al final 40 años o 39 y medio desde que entramos y formamos parte en el club han dado para mucho y al final ya España tiene un peso en la Unión bastante decente, su propia voz, su propia agenda. Relaciones ya de influencia recíproca, en el mejor sentido del término. Así que, bueno, vamos al lío porque tenemos bastante plancha por delante, la pila de la plancha. Creo que lo primero de todo es también mirar un poco, para ese tema de bachillerato, ¿no? Ahora que también está la chavalada con la selectividad, pero es mirar un poco la historia de cómo España entró en la Comunidad Económica Europea de entonces, ¿no? Sí. ¿Cuándo decidimos que España queríamos integrarnos en ese mercado común? Pues era todo el mercado común, claro.
Claro, en realidad, Fer, la España franquista ya intentó formar parte de esa Comunidad Económica Europea porque veían que formar parte de ese proceso de construcción europea les podía aportar beneficios económicos, sobre todo. Por eso España pidió su adhesión en 1962, justo en un momento donde el franquismo estaba abandonando esa fase de autarquía y potenciando su imagen a nivel internacional. De hecho, un año antes de pedir la adhesión a la CE, España había debutado en Eurovisión. Ya ahí en el 1961, no sé, creo que entramos con Portugal también, o sea, ya veíamos a esa España que intentaba proyectarse a nivel internacional. Y pensemos también que el régimen de Franco se había marcado en el bloque occidental durante la Guerra Fría por su anticomunismo y en ese momento pues empieza a desarrollar su economía y abrir ligeramente el país al exterior. Así que decidieron probar suerte a ver si colaba. No coló porque pronto quedó muy claro que la pertenencia a la Comunidad Económica Europea pasaba sí o sí por ser una democracia. Así que lo máximo que consiguió Franco en ese momento fue un acuerdo económico en 1970.
O sea, le hicieron un poco el cheque azul a Franco, ¿no? Te hemos dejado en visto como sí. Ok, ya hablaremos.
Pero le dieron ahí ese acuerdo,
ya,
¿no?
Cacahuete, pero...
Y luego ya veríamos claro, más adelante.
Cuando te mueras hablamos.
Exactamente, y eso fue lo que pasó. Vale. Franco muere en 1975 y la transición a la democracia pues lo cambia todo porque abre la posibilidad a que España sí ahora se pueda integrar en el proyecto europeo como miembro de pleno derecho. España solicita la entrada en la CE en 1977, en plena transición. Recordemos que al año siguiente se aprueba la Constitución, que ya nos tocará hacer algo sobre la Constitución.
El tema, ¿no? Epígrafe de selectividad también.
Eso es, ahí se asienta bueno, todo el modelo político que tenemos en España ahora, la monarquía parlamentaria, el modelo territorial y demás, y las negociaciones de adhesión empezarán en 1979.
Y aquí de nuevo es interesante mirar al contexto porque la adhesión de España se marca en un proceso de ampliación más extenso que va de la mano con la transición a la democracia de tres países del sur en esa década previa, ¿no? Grecia, Portugal y la propia España. Y es un momento histórico muy relevante que teóricos como Samuel Huntington, que le tenemos muy denostado por
además,
muchas
iba
cosas.
Mencionando a Samuel Huntington, ¿eh?
Sí,
no lo vi venir totalmente.
Sí, pero bueno, es un señor que odiamos, pero bueno, lo llamó la tercera ola de la democratización. Y bueno, se le puede encontrar paralelismos con la otra gran ampliación hacia el bloque del Este con el fin de la Guerra Fría que vendrá después, ¿no? En cierto sentido, cada vez que la Unión Europea crece, lo hace también la democracia y eso es una idea muy poderosa y que también dice mucho del poder blando de la Unión Europea.
Sí, que en definitiva estaban cambiando cosas en Europa y que España... Es que muchas muchas veces nos lo obviamos, ¿no? Pero es que España es un país que también está muy a menudo dentro del contexto de su propio entorno. Entonces, cuando hay como grandes olas, grandes corrientes de fondo, a menudo España, pues también, lógicamente, está inserta en esas corrientes. De todas formas, la entrada de España en las comunidades europeas, en la Comunidad Económica Europea, sobre todo, no fue sencilla. Tardó cerca de una década. Entrar en Europa nunca ha sido fácil, por otro lado, porque tampoco es ni fácil, hay que cumplir muchos criterios, y ya digo, no es algo rápido, hay que ir negociando, te devuelven, reformas, no sé qué, cambios, tal. Pero ¿qué pasos tuvo que dar España para poder completar esa adhesión? Porque al final, ostras, si te lleva una década entrar, independientemente de que es un proceso farragoso, porque al final te integras en una entidad muy grande y muy compleja, había que hacer muchísimos cambios y supongo que también habría bastantes dificultades, más, como estábamos diciendo, en una época de plena transición política.
Claro, como dices, Fer, entrar en la Unión Europea, en la entonces Comunidad Europea, no era un proceso sencillo, porque es verdad que cuando España empezó el proceso no existían los requisitos tan estrictos y delimitados como los que establece el Tratado de los Criterios de Copenhague, ¿no? Uh-huh. que se firma y se establece en 1993, pero sí que tenía que cumplir una serie de objetivos económicos, políticos y democráticos, claro. ¿No? Tenía que demostrar cosas. Entonces, para empezar, España tuvo que hacer reformas económicas para adaptar sus sectores productivos a los del mercado común, porque entrar en un mercado común no es moco de pavo, ¿no? Así que la agricultura, la industria debían ser más competitivas para no verse superadas por las demandas del funcionamiento de las comunidades europeas. Y entonces, en ese sentido, España recibió importantes préstamos del Banco Europeo de Inversiones para esa reconversión. No. Una reconversión que no fue fácil, ¿no? Y aquí vi uno de esos grandes retos, ¿no? El mercado común buscaba una mayor liberalización y modernización de los sectores industriales, lo cual llevó a que industrias como la siderúrgica, la naval o la minera redujeran su personal o cerrasen en ese proceso de adaptarse, ¿no?
Sí, que sabemos que es una época complicada para España, todo el proceso de la reconversión industrial, sobre todo en el norte, por ejemplo, también en otras zonas, pero especialmente en el norte, con la industria pesada, naval, todo eso.
Claro, claro. Entonces, en ese sentido, en los 80, España se sumó a esa lógica de desindustrialización en pos de una supuesta eficiencia y reducción de costes, lo cual empobreció y generó una gran conflictividad en zonas de tradición industrial. Sí. Bueno, esto fue uno de los retos sociales
en
a llevar
contexto,
a cabo.
Además, que no lo hemos comentado, en un contexto de neoliberalismo. Quiero decir que esa década es puro nivel neoliberalismo, Estados Unidos, Reino Unido, también le pasa a la América Latina con esa década perdida.
Claro, al entrar en la comunidad internacional de una forma más amplia, no simplemente en Europa, también entramos en un contexto histórico. Claro, al que nos adaptamos, ¿no? Con sus más y con sus menos. Entonces, por otro lado, los diversos gobiernos que se encargaron de las negociaciones, primero con la UCD, pero principalmente el PSOE de Felipe González, tuvieron que sacar mucho músculo diplomático para convencer al resto de miembros. Eso fue otro de los grandes retos. Y, de hecho, uno de los grandes escollos fue Francia. Obtener el beneplácito de Francia fue un gran dolor de cabeza, ¿no? También al todo alrededor de esa política agraria común, porque a los franceses les preocupaba mucho que el sector agrícola español, que es muy potente, les hiciera sombra en Europa porque, bueno, pues nuestros productos eran más competitivos. Y esto llevó a arduas negociaciones, a la revisión de la política agraria común a nivel europeo para contentar a todos. Y aquí hay un momento pues bastante histórico, importante, uh-huh. y que le dio muchos dolores de cabeza a España, que fue el conocido como el Giscardazo de 1980, vale. Que fue la oposición rotunda del presidente francés Valéry Giscard a la entrada de España. O sea, él propuso aplazar la cuestión de una forma casi indefinida, ¿no?
Claro, hacernos un Turquía
y de hecho, bueno, él pasaba por encima, a nivel de negociaciones, pues él pasaba por encima del gobierno de Suárez, intentaba negociar con el rey directamente, ponía las cosas bastante complicadas. Bastante.
Que de hecho, tenemos muchos episodios, estaba pensando ahora que tenemos muchos episodios, sobre todo que donde tocamos el tema de España, que siempre tiene una frase de, aquí hay un obstáculo, Francia. En el tema energético, luego también estos temas así de Unión Europea y tal, que ha salido como muchas
creo veces. Creo que hablamos también en su momento de los trenes.
También de los trenes, es verdad.
Ferroviario, sí, franceses franceseando.
Eso es,
desde el inicio de los tiempos.
Ahí, ese tipo de cosas.
Sí, y obstaculizando la ampliación europea también incluso,
claro,
actualmente.
Un clásico, eso también.
Fue muy difícil ganarse a Francia, como siempre lo ha sido. Claro. Pero es verdad que en estas negociaciones también tuvo mucho peso las relaciones entre los líderes. Se dice que algo que aceleró mucho ese proceso de adhesión fue la buena sintonía que tenía Felipe González, el presidente del Gobierno de España, con el entonces canciller de la República Federal de Alemania, la Alemania Occidental, que era el democristiano Helmut Kohl. Y ese apoyo alemán, que forma parte también de ese eje vertebrador de la UE, pues fue determinante para que esas negociaciones de adhesión se acelerasen y España pudiera entrar.
Sí, hicimos un poco el puenteo a los franceses, ¿no? De tú me bloqueas, claro. Pues yo me busco a los alemanes para hacer ahí de contrapeso.
Uno tiene que buscarse las uñas, claro. Y España es el país de la picaresca y lo consiguió. Otra de las cosas que tuvo que hacer España en estos años también fue normalizar su posición internacional. Se entendía que para entrar en esta nueva comunidad económica europea, pues España tenía que ser un país activo más allá incluso de la CEE, tenía que lograr ser percibida como una democracia que participaba de los asuntos internacionales. Es verdad que España ya formaba parte en ese momento de tratados o de organizaciones como Naciones Unidas, pero es en estos años cuando ratifica muchos tratados internacionales que tenía pendientes y cuando firma y se adhiere a otros nuevos.
O sea, que el boli de Felipe González se quedó sin tinta, básicamente, de firmar.
Tuvo un trabajo intenso, sí, sí, ahí.
La pila, la encerro.
O con la pluma, no lo sé, no sé qué utiliza.
Con la pluma se firma de forma más elegante.
Sí, más elegante. No le veo usando el bolivic para firmar un tratado.
El piloto.
Claro. No, pero esto ya lo hablamos en el episodio que hicimos en el ICEX sobre la internacionalización económica de España, ¿no? Como, claro, veníamos de una dictadura, tenemos que consolidar una democracia, porque también, pues, golpes de Estado y demás, pero claro, no estábamos totalmente integrados en los asuntos internacionales. Hasta que era 80 y pico, 90 y poco, no participamos en misiones de paz. Uh-huh. Luego ya, ahora hablaremos de ello, Expo, Juegos Olímpicos, tal y cual, pero como que España, ese soft power, ni las cumbres iberoamericanas habían empezado todavía. O sea, como que ese soft power español estaba todavía dentro del paquete, no lo habíamos estrenado.
Estaba medio hacer, estaba en construcción. Y también, claro, son épocas interesantes de mirar la política exterior de España, más allá también de Europa, aunque Europa es lo que nos toca hoy, porque es un momento muy activo a nivel, claro, a nivel exterior y también de repensar país. Y eso, sí, eso es bonito también.
Incluso sí, de ilusión, eso, de nos abrimos al mundo y vamos a hacer cosas.
Y de buscar tu lugar en el mundo en ese momento.
Claro, sí, sí. Además, una época también, ya los últimos compases de la Guerra Fría, en fin, estará también la cumbre de Madrid para el conflicto palestino-israelí, o sea que pasarán muchas cosas donde España tenga cierto papel importante. Luego aquí también hay, en estos años que estamos abordando hoy, hay especialmente grandes polémicas o cuestiones, que es la entrada en la OTAN, ¿no? Que al final hizo que el gobierno del PSOE de entonces cambiase de opinión, esto es conocido, y rompiese pues, esa promesa electoral que planteó. Pero lo interesante aquí es, además del porqué de ese giro, porque, de nuevo, aquí siempre lo hemos analizado en clave estrictamente nacional, pero también tenía un componente internacional, había una especie de conexión Unión Europea-OTAN donde España tuvo que jugar ahí sus cartas para sacar adelante también ese proceso de adhesión, o sea, que está estrechamente relacionado.
Está muy conectado, Fer. De hecho, dieron este giro precisamente porque reforzaba ese compromiso internacional que daba puntos para entrar después en la Comunidad Económica Europea. Pensemos que las negociaciones se dan en ese contexto de la Guerra Fría, como hablamos, años 80, España alineada ya en el bloque occidental durante la dictadura de Franco, pero es en la transición hacia la democracia y en ese momento también donde se empiezan a incluir partidos de izquierdas como el PSOE, el legalizado Partido sí. Comunista, cuando ese alineamiento también se empieza a ver cuestionado un poco. De hecho, buena parte de la población, especialmente la progresista, era contraria a ese alineamiento porque, entre otros motivos, se entendía como una herencia del franquismo. Pero para otros, formar parte de la OTAN era una señal de compromiso con Europa y con ese bloque occidental, precisamente. Si estábamos dispuestos a defender Europa, también debíamos estar preparados para integrarnos en ella. Claro. Entonces, el gobierno de la UCD, que comentaba Alba antes, lo vio como una oportunidad para fortalecer esa relación con el bloque occidental en ese momento de auge, otra vez, recrudecimiento de la Guerra Fría, ya con Ronald Reagan en su primer mandato en la Casa Blanca, y procede a la inclusión de España en la OTAN en 1982, justo el año en el que Felipe González gana sus primeras elecciones, se inicia sus largos mandatos en el Palacio de la Moncloa y el Mundial de España, sí señor.
No, no menos importante.
Es verdad, gracias por recordármelo, Fer. Y en ese momento, 1982, tan mítico, pues el nuevo gobierno del PSOE tiene que hacer frente a esa herencia del gobierno anterior.
Claro, entonces tenemos que pensar que el PSOE respaldaba la postura contraria, ¿no? Y lanza esa campaña de la OTAN de entrada, ¿no? Sí, que es bastante cautelosa. Pero, sin embargo, a raíz de las negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea y del contacto con Helmut Kohl, pues los socialistas pronto se dieron cuenta de que el compromiso atlantista les hacía ganar puntos para entrar en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que era una de las grandes prioridades de España. Si González podía marcarse ese tanto, le convenía cambiar de opinión, y más en un contexto como el de los 80, en el que la Guerra Fría se estaba recrudeciendo, pues como decía David, con Reagan en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, para cubrirse las espaldas, se celebró un referéndum en marzo de 1986, con el que los españoles ratificaron por mayoría esa permanencia. Y es verdad que fue un referéndum muy criticado, ¿no? Que levantó ahí muchas tensiones, porque se entendía que la formulación de la pregunta, que decía como ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación que se establecían antes? Pues era algo larga y confusa y favorecía votar que sí. Pero bueno, al final es cierto que terminó sumando para entrar en el
bloque. Bueno, como se ha dicho siempre, los referéndums se ganan en la pregunta, ¿no?
Sí.
Básicamente. Sí, entonces, sí. Ahí como emplees los términos y como le enmarques, pues a menudo condiciona, eso también es sabido. Todo esto, claro, por el lado de esos compromisos internacionales, también la parte económica, pero hay una cosa que se suele pasar también por alto, que es también algo muy básico, que es la propia democracia, el propio estatus político que tenía la España de entonces. Porque en ese momento nuestro país, bueno, hoy todavía se suele poner como ejemplo de una transición democrática que es modelo y ejemplar, y eso provocó, avaló, facilitó, sin ninguna duda, que pudiésemos entrar poco tiempo después, porque es, ya digo, 10, 11 años desde que se muriese Franco es poco tiempo, pero eso no quiere decir que el camino, que esa transición fuese nada fácil o que en la Unión Europea o en las instituciones europeas no se viese con cierto recelo de a ver esta gente de qué palo va o que no descarrile su transición por el camino.
Claro, para nada, fue un momento muy complejo, muy convulso, hay muchos elementos de hecho que son muy criticables de la transición española, pero lo cierto es que es un proceso muy, muy difícil, que abrió profundos debates sobre cómo debía ser la España del futuro y que bueno, tuvo que aunar posiciones muy enfrentadas, algunas todavía muy enraizadas en esas lógicas de la dictadura, ¿no? O sea, pensemos que no fueron años libres de violencia y eso dañaba las posibilidades de que España entrase a la Unión Europea, muchos países no entran de hecho porque tienen un nivel de inestabilidad que puede afectar al mercado común. Tenemos los casos del terrorismo de ETA, ¿no? Que aumenta su actividad precisamente en los años 80. También se da en la violencia de la lucha antiterrorista con los GAL. Hay asesinatos de grupos de extrema derecha, como la famosa matanza de los abogados laboralistas de Atocha de 1977. También de extrema izquierda, con asesinatos a policías y militares por parte de los Grapo, ¿no?
Que la violencia política estaba muy extendida en esa década, en esos años. Y claro, eso, pues lógicamente otros países que a lo mejor no tenían tanto niveles de violencia política, decían, a ver, esta gente...
Claro. Bueno, también es un momento de los años del Pluma, por ejemplo, lo tienes en Italia, también estaba en Alemania, en Irlanda del Norte, es un momento donde el terrorismo a nivel internacional está cogiendo peso.
Claro.
Claro, pero una de las cosas que más puso en riesgo la incorporación de España a la CE... aunque no se suele leer de esta forma, de nuevo no lo miramos tanto en un contexto internacional, fue el intento de golpe de Estado del 23F de 1981 en la investidura de José Calvo Sotelo como presidente del gobierno y pensemos que de haber triunfado este golpe pues se habría dado marcha atrás en todo este proceso de incorporación a Europa, ¿no? Pero al final la democracia terminó avanzando y consolidándose con avances pues, como la legalización del Partido Comunista, con la instauración del sistema de partidos en general, con la progresiva firma de los estatutos de autonomía o algo tan básico como la celebración de elecciones de forma recurrente y limpia, que parece algo como muy del día a día, pero es complicado.
En los últimos años vemos que no es tan fácil, incluso para democracias consolidadas del
Atlántico. Por eso, no hay que darlo por hecho, claro, ¿no? Entonces esto hizo que España fuera consolidando su democracia a pesar de todo y ganando argumentos para entrar en la CE.
No, me resulta interesante esa idea de que al final el 23F, eso lo solemos leer como momento de inestabilidad para España, una involución de lo que ya habíamos ganado, pero que si se hubiese producido... la Unión Europea se hubiese dicho hasta luego chavales, ya nos vemos en fotos, ¿no? Dice nuestro compañero José, y os he dicho, bueno, ya cuando os aclaréis volvéis a llamar a la puerta y eso hubiese sido, pues claro, muchos años de esfuerzo tirados completamente a la basura, independientemente de los problemas que hubiese supuesto para la situación política interna en España. Pero aquí también me pregunto si más allá de las reticencias, de las suspicacias, de los miedos que quizás podía haber en Europa, o a lo mejor en algunos sectores de Europa, si había también reticencias en España para esa entrada en las comunidades europeas, porque bueno, hemos hablado, ¿no?, que tanto la UCD como el PSOE, ellos impulsaban esa adhesión, eran favorables a integrarse en Europa, pero no sé si fue un sentimiento mayoritario, que fue de menos a más, o de más a menos, que había indiferencia, no sé si había pocos partidos, actores relevantes que tuviesen una voz nítida y clara en contra de esa adhesión, que creo que muchas veces eso no se analiza. Un poco qué clima, qué feeling había en la sociedad de cara a la integración europea.
Sí que había ciertos focos de resistencia, pero a diferencia de lo que sucedía con la OTAN, que sí que era una adhesión mucho más controvertida, la mayoría de la población veía con buenos ojos la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Y eso se notaba tanto en los resultados en las urnas como las distintas encuestas que se hacían en esos años. Por ejemplo, en 1985, en torno al 67% de los españoles veían esa incorporación a la Comunidad Económica Europea como algo bueno para el país. Solo uno de cada 10 en aquel momento lo percibía como algo claramente perjudicial. Y estos se solían situar pues, en los extremos políticos, aquellos que todavía se alineaban con el régimen de Franco o con las posiciones de izquierda más extremas. También teníamos los nacionalismos periféricos, aunque con ciertas diferencias. También. Sí, es bastante interesante.
¿Cómo lo veían? ¿No?
Sí, cuando estábamos preparando el guión me llamó mucho la atención esto, de ver cómo, por ejemplo, el nacionalismo vasco que encabezaba el PNV, al principio fue crítico con esa entrada a la Comunidad Económica Europea porque pensaba o entendía que era una pérdida de soberanía que ellos querían incrementar, aunque luego la terminan apoyando.
Claro.
Por el contrario, el nacionalismo catalán, sobre todo Convergencia en aquel momento, fue más favorable a Europa desde el primer momento. Luego, el caso más interesante para mí es el del Partido Comunista de España, porque tuvieron un debate muy importante a nivel interno. Muchos veían a la CEE como un símbolo de ese bloque occidental capitalista, como una pata más de esa visión imperialista, pero al mismo tiempo también lo veían con cierto pragmatismo porque el proyecto europeo al final podía ser una oportunidad de desarrollo para el país, así que ahí estaba esa ambivalencia del PC.
Estaba pensando, tema pendiente a apuntar, o sea, esto creo que se llama el eurocomunismo, ¿no? Básicamente sí. Como la izquierda transiciona desde posiciones como más prosoviéticas a una cosa más normal. Pero que tenemos a lo mejor ese tema pendiente de cómo el comunismo cambia ya más allá de la...
Estás abriendo melones y promesas abriendo melones y que no debería, episodios.
Asumiendo deudas firmando. Que no debería, pero bueno, ahí están los el zoroastrismo, el eurocomunismo, ya este es el bazar turco que tenemos aquí de los temas en No es el fin del mundo. Pero bueno, la cuestión es que al final todos estos esfuerzos dan sus frutos y ese 12 de junio del año 85, o sea, tal día como hoy, el presidente de Felipe González firma ese tratado de adhesión en la sala de columnas del Palacio Real. España ya había como guardado partida en ese aspecto, ya no había vuelta atrás, estaba dentro de las comunidades europeas, que era algo que, como decimos, llevaba una década buscando. Pero eso no quitaba que no hubiese partida por delante, porque quedaban muchos cambios y a pesar de todas esas medidas que se toman durante esos años y cambios, la gran transformación que tiene que vivir España, yo diría que estaba todavía por hacer, ¿no? Habíamos como firmado los papeles, pero ahora teníamos que ponernos a hacer cosas. Lo que no sé, claro, nosotros no habíamos nacido. ¿Qué cambios se observan en el corto plazo? Es decir, no sé si en España, una vez se integra en la Unión Europea, al poco tiempo, si se ve alguna, a los pocos años, tampoco al día siguiente, pero si a los pocos años sucesivos se ven algunos cambios que dicen, joder, esto de Europa, tremenda idea.
Pues la verdad es que el impacto de entrar en la Comunidad Económica Europea se notó relativamente rápido en España, no solo porque el desarrollo económico de los 5 primeros años fue muy alto, España fue de los países que más creció en términos de PIB en esos años con respecto a de las economías europeas, algo que es bastante normal cuando una economía se integra en Europa, ¿no? Pero que también habla mucho del impacto positivo de esa integración y de la aceleración económica que traía pertenecer al mercado común, pero también porque fueron años de profundos cambios para el conjunto de la comunidad, para el conjunto de Europa. Pensemos que solo 7 años después, en 1992, que tú ya habías nacido,
sí.
Se firmó el Tratado de Maastricht por el que la Comunidad Económica Europea pasó a ser la Unión Europea y se establecen las bases para la Unión Monetaria, es decir, a pocos años de integrarse en Europa, los españoles asumieron la perspectiva de que en la década siguiente abandonarían la peseta para adoptar una nueva moneda, el euro, ¿no? Aunque hasta 1999 no empezamos a adoptar esta moneda.
Ahí pero, ya sí me acuerdo, ¿eh?
Eso ya sí te acuerdas.
En el 92 no me acuerdo, pero, pero en el 99 ya sí.
Claro, pero eso fue uno de los cambios más tangibles, ¿no? O sea, hay todos ahí con las tablillas de los cambios, cuándo es el cambio, cuesta cuánto es en pesetas, tal. Eso obviamente afecta mucho a la población de una forma muy, muy cotidiana y es algo que vimos en los primeros 20 años de pertenencia a la Unión Europea. Otro de los más significativos fue la libre circulación de personas con la firma del acuerdo y el convenio de Schengen en los años 90 y 91, que son acuerdos que, aunque van más allá de la Unión Europea, son una parte central de la misma que permite a las personas circular libremente por los países europeos sin necesidad de pasar un control de pasaporte. Y esto fue revolucionario para los españoles, especialmente, pensémoslo, en las regiones fronterizas, ¿no? En las regiones fronterizas con Francia, con Portugal, pues eso es revolucionario.
Que mucha gente, claro, va y viene a trabajar o, bueno, es que la realidad transfronteriza es que esto... nosotros cuando damos muchas charlas se ve, nosotros estamos en Madrid, creo que no vivimos esa realidad transfronteriza, pero en muchas zonas de España que tienen muchos kilómetros de frontera sí existe una realidad transfronteriza de, oye, es que voy a trabajar en el día y vuelvo, o a comprar al súper porque está más barato al país de al lado. O sea, esa realidad existía y la Unión Europea facilitó todo eso.
Bueno, Alba lo sabe bien, en ese reportaje que hizo sobre las fronteras más desiguales de la Unión Europea, ese contraste sí que se ve todavía más en Europa Central, sobre todo. Por cierto, Fer, tú llegaste a... Bueno, ¿recuerdas haber usado pesetas?
Sí.
Para bajar a comprar pan.
Yo he tenido paga en pesetas, como crío.
Ostras, eso ya...
No me acuerdo cuánto, pero no sé si me daban 100 pesetas o 200 pesetas a la semana, una cosa así.
Eso no era mucho, ¿no?
No, no, no. Hoy son dos cacahuetes ya. Pero sí, vamos, entonces me sentía un marajá.
Bueno, lo que también recordarás es que los españoles percibieron esos años 90 como una época de bonanza generalizada, en la que España pues miraba al mundo a través de la UE, pero también por sí misma. De hecho, ese año 1992 es fundamental por dos acontecimientos que antes has dejado caer. Uno es la Exposición Universal de Sevilla y otro, por fin, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que fueron... Si no, los mejores de la historia, sí, los mejores.
Sí, hay que decirlo, los mejores que se han hecho.
Que le gustaba Rico a casa.
Hombre, a ver, son los Juegos Olímpicos del Dream Team, Fermín Cacho ganando el 1500, una maravilla. Bueno, no digo nada más.
Que te vienes arriba y te dejamos aquí hablando de los Juegos Olímpicos.
Bueno, es cierto que el europeísmo pues bajó ligeramente los años 92 y 93 por la inflación y desajustes económicos que provocaron la reunificación de Alemania, sí. Sobre todo en ese capi.
Hay una pequeña crisis económica en esos años.
Claro, ahí está. Y esto también se suma al desgaste sufrido por el gobierno de Felipe González, que después de una racha de grandes mayorías y de cuatro legislaturas consecutivas, pues empieza a notar ese desgaste, claro. Y pierde las elecciones de 1996 frente al Partido Popular de José María Aznar, que va a desarrollar una agenda mucho más atlantista que europeísta. Pero más allá de la bajada del apego a Europa o de los cambios que hay en la política exterior de cada uno de los gobiernos españoles, lo cierto es que la integración de España en la UE pues siguió dando sus frutos en las décadas siguientes.
Sí, que yo creo que estos cambios, me estaba acordando ahora, el episodio que tenemos sobre la política exterior española, desde los primeros, no te voy a apuntar el número porque sé que eres capaz de sabértelo, pero ahí estuvimos analizando cómo el enfoque europeísta va cambiando cuando entra el PSOE, que el primer PP, el primer gobierno de Aznar es más europeísta, pero luego da un giro atlantista, todo el tema de Irak y todo eso. O sea, es también un episodio, para quien no lo ha escuchado, que se lo ponga, porque creo que empasta bastante bien con este. Sabemos también que esa entrada de España en la Unión Europea tuvo un impacto evidente, lo hemos contado en esos primeros años, pero ahora que se cumplen 40 años de esa adhesión, bueno, yo creo que tenemos una perspectiva como más amplia, más profunda de lo que supuso esa transformación. Uno de los puntos evidentes, porque al final la Unión Europea va también de eso, es la economía, ¿no? ¿Qué aspectos han cambiado en estas cuatro décadas de España en la Unión?
Pues en primer lugar, la pertenencia a la Unión Europea ha modernizado la economía española, la ha acercado a niveles de desarrollo y de crecimiento similares a los de sus socios europeos. En este sentido, hablando de crecimiento, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, el PIB, ha crecido de forma significativa. Hemos pasado de los 598.000 millones de dólares en 1985 a 1,38 billones de dólares en 2023, según datos del Banco Mundial.
Sí.
No ha sido un crecimiento lineal, especialmente por el desplome de la crisis de 2008 o la pandemia en el año 2020, pero sí que es verdad que el crecimiento ha sido constante durante décadas y especialmente acelerado en esos años 90 de bonanza económica y en los 2000. Pero más allá del crecimiento del PIB, también es importante que existe una convergencia con el resto de socios de la UE. Cuando entró España en 1985, pues éramos una economía menor en comparación con el resto de Europa y hoy somos la cuarta economía de la zona euro, o sea que una de las principales potencias productivas de la Unión. Y no solo tenemos que fijarnos en el PIB en términos generales, sino también en cómo ha permeado en el poder adquisitivo de los españoles.
Claro.
Porque el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo se ha multiplicado por 2,5 en estos últimos 40 años.
Todo ello es fruto de dos factores. Una mayor presencia global, de la cual hablamos en profundidad en este episodio que mencionabas antes, y también de la modernización del sistema productivo español, ¿no? Y esto tiene muchas patas, pero una de las que se ve muy bien es el turismo, ¿no? Este todo es una apuesta que viene desde el franquismo, pero con la entrada de la Unión Europea y la desindustrialización se consolidó como la gran apuesta económica de España, ¿no?
Cuando no hay frontera, pues ya...
Ya dijo que venga aquí todo, claro, el mundo, ¿no? Claro. Hoy sabemos que constituye alrededor del 13% de nuestro PIB y que somos una de las grandes potencias turísticas, tanto a nivel europeo como a nivel global, ¿no? O sea, en 2024 recibimos a 94 millones de turistas internacionales, batimos nuestro propio récord histórico. Entonces son turistas que vienen de todo el mundo, pero la mayoría de ellos son europeos, claro. Y en eso la libre movilidad europea es clave. De nuevo, no hay fronteras, pues es mucho más fácil ir a viajar a cualquier parte de Europa y España en eso pues gana bastante, ¿no? Pero también el desarrollo económico del país que permite esas inversiones en esas infraestructuras y en, bueno, tener unos servicios que sean atractivos también.
Claro, que al final los alemanes en Mallorca o los británicos en Girona no solo vienen por el turismo, que también, sino porque al final hay buenas
infraestructuras. La frontera puede estar abierta, pero si tienes una carretera que va haciendo así, pues igual no te apetece.
Claro, no te apetece, pero tienes buenas infraestructuras, buenos servicios, de tema cultural, gastronomía y demás, pues al final atrae bastante. Aquí, claro, entramos en un tema muy importante para ese desarrollo español, que son los fondos europeos, que es uno de los grandes pilares de la política europea. ¿Cuánto dinero hemos recibido en España desde Europa con estos fondos? Que hay muchos fondos, pero bueno, ahora resumiremos cuáles son los principales. Y sobre todo lo importante, ¿en qué lo hemos invertido? Porque esto, tú vas por un montón de sitios de España y en la típica infraestructura random de un pueblo random te encuentras la típica pegatina de cofinanciado con los fondos de no sé qué. Entonces hay una tonelada de cosas que realmente ha financiado o cofinanciado la Unión Europea y que muy probablemente sin ese dinero nosotros no hubiésemos podido o hubiese habido que discriminar mucho en el sentido de, pues mira, hacemos este puente, pero este otro no. O sea, que la Unión Europea nos ha ayudado mucho en eso.
Más aún porque pensemos que España es uno de los países que más fondos europeos ha recibido. Somos el tercer mayor receptor en sus distintas vertientes. Están los fondos estructurales de cohesión, que sirven pues para el desarrollo de los países y la mejora de su integración en Europa, pero también fondos específicos como los Next Generation EU, que pusieron en marcha para la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Claro. ¿No? Entonces, más allá de cifras específicas, estos fondos han sido clave para el desarrollo español, especialmente para sostener regiones pues que son especialmente pobres o desiguales, como el sur de nuestro país, o regiones que tienen unos problemas estructurales que evidentemente les cuesta más ir a un ritmo más rápido.
Población, desempleo, claro, menor competitividad, etcétera, etcétera.
Claro, entonces hasta la pandemia España fue el país que más fondos europeos de cohesión recibió, 146.500 millones de euros, y Andalucía es la región que más fondos ha recibido de toda la Unión Europea, 35.000 millones de euros. Un ranking en el que también hay otras muchas regiones españolas como Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha.
Claro, porque al final muchas comunidades autónomas están ahí entre las regiones que más dinero han recibido de Europa, pues lo que sé, para financiar la agricultura, pero también para hacer puentes, carreteras, fuentes, aeropuertos y un montón de cosas que al final pues la gente usa y sobre todo que le da dinamismo a la región, claro.
Sí, totalmente. Yo que soy de Guadalajara, te lo puedo decir por experiencia. Sí, además se han invertido en todo tipo de planes y sectores, pero por poner algunos ejemplos destacables, por ejemplo, la construcción de infraestructuras que mencionabas. En estos 40 años, la red de transportes española se ha ampliado y modernizado de manera bastante significativa, aunque es verdad que todavía hay bastante margen de mejora, pero hoy en día somos el tercer país con más autovías y autopistas del mundo, por no hablar de esa red de tren de alta velocidad que ha sido una de las grandes apuestas de movilidad de España. De hecho, somos el segundo país con más kilómetros de tren de alta velocidad, solamente por detrás de China, que bueno, ya es una cosa exagerada.
Claro, que tires una vía larga y ya pasas a España.
Sí, sí, ahí no tenemos mucho donde competir.
Que aquí es interesante porque es cierto que luego no quiere decir que esto no quede mucho que hacer. Evidentemente, claro, también seguimos teniendo unos retos de movilidad interna y de infraestructuras muy amplias con regiones que están muy abandonadas, a las que no llega el tren. Pero luego también tenemos esta realidad de grandes infraestructuras en otro lado. Entonces, quiero decir, hemos recibido mucho dinero, se ha invertido, se ha hecho mucho, pero eso también quiere decir que queda mucho por hacer y que ahí Europa también tiene que tener.
Sí, yo que sé, con el tema ferroviario, pues hemos invertido mucho en alta velocidad, que es maravilloso, pero luego tenemos cercanías un poco chuchurrío, trenes regionales que todavía queda por invertir, zonas que están un poco conectadas.
Claro, luego un sistema de red ferroviaria de alta velocidad muy centrado en Madrid y no tanto con las conexiones regionales.
En el terreno descentralizado.
Tiene sus fisurillas, pero bueno, es verdad que los fondos europeos han contribuido por lo menos a incrementar esa red de alta velocidad. Luego también otro ejemplo destacable es el del sector agrícola. Uno de los fondos más conocidos e importantes de la UE, que lo mencionábamos antes con Francia, son los de la PAC, que ha sido clave para sostener y para hacer avanzar a ese sector agrícola. Pensemos que las ayudas directas permiten sostener el sector a pesar de las pérdidas, las malas cosechas o cualquier otro problema que se pueda dar. También aceleran esa modernización del sector agrícola, especialmente cuando se implementa una legislación europea pues, que afecta a otros sectores.
No tenemos episodio de la PAC, ¿eh?
Vamos a hacer un episodio de la PAC, Fernando.
Bueno, algo de agricultura, por ejemplo, el combo definitivo.
Estás forzando ya, ¿eh?
No, pero algo de agricultura en Europa habrá que hacer porque a nivel estratégico es importante. Pero bueno, más allá de mis voladuras de cabeza, muchas veces también nos solemos quedar un poco con la idea de que esa legislación europea nos impone medidas incómodas, a veces son incómodas o algo farragosas, esfuerzos, cambios. está que sí el tapón y estas cosas, que hay gente que lo tiene como su némesis, pero la mayoría de las veces también es cierto que esa legislación te dinamiza, te ayuda, te compensa incluso si eres perjudicado por algo, o sea que hay una doble vertiente.
Claro, claro. O sea, el sector agrícola, por ejemplo, ha tenido que adoptar una gran cantidad de legislación, pero para eso se ponen en marcha estos fondos específicos que buscan sostener a los productores y darles aire para adaptarse, ¿no? Y si hay legislación que impone esfuerzos mucho más amplios o que genera tensiones, pero también tenemos que pensar en dónde estaría nuestro sector agrícola o nuestra red de infraestructuras u otras muchas cosas si no contáramos con el apoyo de los fondos europeos. Pues mucho más atrás de lo que estamos hoy, ¿no? Claro. Todavía nos quedarían todavía más pasos por dar. Otro de los sectores en los que se ve muy bien esto, y más actual tal vez, es en la transición energética y la reindustrialización, que son las grandes apuestas de la Unión Europea de la última década. Entonces, contar con la UE es central para la estrategia de descarbonización y de avanzar hacia energías más limpias. No todo es la legislación del tapón de botella, ¿no? Tenemos que pensar que la Unión Europea le ha adjudicado a España cerca de 163.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia. Es una barbaridad de dinero, ¿no? Y es un dinero que va a ser clave en la transición energética y en la modernización de nuestro sector productivo, que, ojo, de nuevo, no es moco de pavo. Otra cosa es que luego terminemos cumpliendo todos los objetivos. Una cosa es el dinero que se da y el plan que se hace, y otra cosa, cómo se hace y cómo se implementa. Porque eso muchas veces no se trata tanto de la cantidad de fondos europeos, sino en cómo se invierte.
Claro.
Entonces, bueno, ahí podemos volver a los ejemplos que hemos puesto antes de las ineficiencias y problemas en la red de transporte o los problemas y tensiones que afronta el sector agrícola y también los veremos seguramente en esta transición energética y en la reindustrialización. También las cosas se tienen que hacer bien, ¿no? Pero no es necesariamente por un abandono de la Unión Europea, ¿no?
No, totalmente, que al final tener ese conocimiento, esa ayuda, esos recursos para poder invertir, desde luego es mucho mejor que no tenerlos o que tener que endeudarte hasta las cejas para poder hacerlo con el riesgo que eso supone para un país. Que aquí ya, bueno, entramos en una reflexión más profunda sobre, bueno, cómo se otorgan esos fondos, cómo se invierten. También hay que verlo en términos relativos, porque antes hablabais, eso también es una brecha también a solucionar, ¿no?, de que el sur de nuestro país o buena parte de la periferia es algunas de las regiones que más fondos reciben, en este caso comunidades autónomas, pero también porque son regiones significativamente más pobres a nivel europeo. Y eso también nos habla de que hay que hacer una mejor gestión política, económica en esas zonas, también combatir problemas estructurales, desigualdad territorial, integrarlas de alguna manera en la economía europea. También podemos pensarlo, pues, es decir, si esas regiones ya tienen problemas estructurales importantes y retos a futuro, ¿dónde estarían si no hubiesen recibido todas esas ayudas? Quizás la brecha sería todavía más alta, como que tiene dos caras. Habéis mencionado también mucho la parte de legislación. Buena parte de la integración europea no es solo una cuestión de economía, de pasta, sino también de legal y político, es decir, tener todas las mismas normas. Eso es fundamental si quieres hacer una unificación de un mercado, por ejemplo. ¿Qué impacto ha tenido la entrada de la Unión Europea en el tema legislativo o político? No sé si también está aquí el argumento o el típico la típica idea de que hemos perdido soberanía que auguraban algunos, por ejemplo, con la crisis de 2008 también fue un mensaje recurrente en España y en otros países.
Sí, el mítico mantra, ¿no?, de la pérdida de soberanía.
Eso dijeron los británicos incluso.
Una entidad supranacional, sí. Creo que enfocarlo como una pérdida de soberanía es un tanto reduccionista, porque, a ver, es cierto que en la integración se han cedido competencias o que el Estado se ha subordinado a una legislación que va más allá de sus fronteras, pero es que no tenemos que entender la Unión Europea como un ente abstracto que decide por nosotros, especialmente desde que se reformaron esos tratados para que sus instituciones fueran más representativas y democráticas. El mejor ejemplo son las elecciones al Parlamento Europeo, que es verdad que no se le dan mucha voz y mucha importancia a veces.
En España es que nos la pela lo más grande y hablamos de nuestras cosas.
Yo creo que es una tendencia general en Europa, por desgracia.
Que ya, las europeas... pero que en otros países se toman un poco en serio las elecciones europeas y hablan o debaten un poco de temas europeos. O al menos lo disimulan, otros ni eso.
Sí,
es todo política nacional.
No sé en qué país se verán mucho los debates de políticos, de Ryan y los candidatos, pero yo te pongo un ejemplo. El año pasado estuve en Bruselas cuando se celebraron las europeas. Había más carteles de las elecciones que se celebraban en Bélgica que de las europeas. O sea que si ni siquiera en Bruselas le dan esa importancia, pues... Pero es verdad que tenemos esas elecciones al Parlamento Europeo que se celebran cada 5 años y en las cuales pues escogemos a nuestros representantes en la Eurocámara, y eso es muy importante. Pero es que además los Estados miembros tienen una voz y un peso decisivos tanto en la Comisión como especialmente en el Consejo Europeo. La forma en la que lo hemos notado más es en las cuestiones legislativas. Sí, es verdad que algunas pues, nos pueden gustar menos, como ese tapón de las botellas... Como
yo soy súper favorable porque ya no se me pierde. Antes se perdían muchos tapones, ahora ya no, ya se queda colgando. O sea, yo
te acabas acostumbrando,
tapón.
¿No?
Claro, no, es que soy abiertamente favorable al tapón.
¿Y de las pajitas de papel?
Eso, se pone chuchurría, se me da un poco
más. Eso ya te convence menos. Pero bueno, al margen de este tipo de medidas, que a lo mejor gustan más o menos, hay otras que sí que nos han beneficiado enormemente en nuestro día a día. Por ejemplo, los consumidores europeos estamos muy protegidos, tanto a nivel de seguridad de los productos como también de nuestros datos, que es algo fundamental. Y esto se ve muy bien con la protección de datos europeos que se les exige a muchas tecnológicas y que es algo que no sucede en otros países con ese rigor. O otra que también fue muy aplaudida en su momento y que seguramente os acordaréis, fue la legislación sobre el roaming.
Buah.
Que puedas usar tus datos móviles en toda la Unión Europea es una maravilla.
Una fantasía eso.
Sí, sí, sí. Ya no tienes que estar preocupado. Recuerdo
hace... La clavada de los datos, eso era...
Recuerdo hace 2 o 3 años que estuve en Croacia y tenías que pasar por la frontera esta de Bosnia, estos 10 kilómetros que tocan un poco de costa, que tenías que desinstalar los datos... Y después de 10 minutos volver a instalarlo.
Guardando el móvil en papel al bal para que no te lo...
Por favor, que no me pase nada. Sí, sí. También estamos más protegidos ante los posibles abusos que cometen los Estados miembros y sus dirigentes, porque la UE cuenta con tribunales de justicia que velan por el cumplimiento de la ley europea. También tenemos más mecanismos de protección de nuestros derechos fundamentales y, por supuesto, del Estado de Derecho.
También es verdad que esa visión de Bruselas ha evolucionado con el contexto histórico, ¿no? Porque el punto más bajo del europeísmo fue, como sabemos, la crisis de 2008 y los años posteriores, con esa crisis del euro y todas las medidas de austeridad impuestas desde Bruselas, en las que pesó más la voluntad de países como Alemania, que tenían economías más preparadas para esa austeridad. Y bueno, países como España o Grecia la sufrimos especialmente y eso abrió la veda a un euroescepticismo a través de partidos de todo signo, así como en conjuntos de países, pues como fue el famoso grupo de Visegrado o el triunfo del Brexit en Reino Unido, ¿no? Entonces, como proyecto común, la Unión Europea es algo que construimos todos y en el que el peso geopolítico de los países importa y determina el rumbo que toma el proyecto, ¿no? Es algo que está en construcción y que por lo tanto puede cambiar. Y por eso es importante tener en claro no solo qué queremos para nuestros países, sino también qué queremos para Europa al futuro, porque formamos parte de esa construcción. Entonces, Europa hay que decir que también ha aprendido de sus errores y se vio muy bien con el contraste entre la crisis de 2008 y esa gestión que hubo y la del COVID, donde se movilizaron fondos de recuperación de una forma bastante rápida y se sostuvo a las economías europeas. Y bueno, lo seguimos viendo con los fondos Next Generation, de los que hemos hablado antes. No se piensan únicamente como préstamos a devolver, sino como un modelo mixto que se ha podido negociar más ampliamente, en el que ha habido más voces y más opiniones de países. Entonces, en eso también tenemos que entender a la UE como algo maleable, algo por lo que también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no?
Sí, esto, asterisco, salvo los frugales que estarán gruñendo.
Bueno, los frugales ahí están gruñendo todo el rato, pero bueno, también por eso hay que entender las lógicas geopolíticas de los distintos países y bueno, cuáles son los intereses de los españoles dentro de Europa y cómo vamos a negociar con los intereses de otro, que es algo fundamental de cualquier proyecto político.
Totalmente.
En realidad.
Y también es verdad que, bueno, que el Brexit le ha venido relativamente bien a Europa para demostrar que es peor estar fuera de la Unión Europea que dentro de ella, en una mala situación, un poco a regañadientes o por mucho que no te guste. Porque en el Reino Unido están pasando mucho frío desde que se salieron de la comunidad europea, que está remontando. De hecho, lo hemos también contado en el podcast hace relativamente poco. Al final, el Reino Unido pues una economía fuerte, desarrollada y demás, pero las han pasado un poco canutas por el camino hasta que ha hecho esa travesía por el desierto. Pero bueno, volviendo un poco al símil de la vida de Brian, de qué ha hecho la Unión Europea por nosotros... Otra de las patas que solemos pasar por alto es, y que es importante, ¿no?, la social y la cultural, porque en ese sentido la Unión Europea también ha tenido un impacto en nuestras sociedades como personitas y en nuestra propia cultura.
Totalmente. Antes de nada hay que decir que pocos actores han hecho más por la unidad europea que los partidarios del Brexit en el Reino Unido. Desde luego el Reino Unido ha sido el mejor ejemplo de que es mejor estar dentro de la UE que fuera, y se ve con estos movimientos euroescépticos que ya no te defienden la salida de la Unión, sino una modificación, una Unión Europea más nacional o soberanista, pero no estar fuera de la UE. Y esto que planteas de la cuestión o la dimensión cultural y social de la UE es interesante porque la Unión Europea es un buen ejemplo de que no basta con formar parte de un mercado común, sino también hay que sentirlo como algo propio, algo que verdaderamente mejora tu vida.
Sí, que no es un cajero, básicamente, que también está feo.
Claro, y esto al final es un reto a nivel social y cultural, mezclar a gente de distintas procedencias, hacerlo más allá del comercio o la política, crear una identidad europea común, que eso probablemente es lo más complicado. Todavía es un camino en construcción, porque esa identidad europea es cuanto menos difusa, pero sí que es verdad que hay un programa que ha dado grandes éxitos en este sentido, que es el Erasmus. Que no sé
vosotros
si
dos sois
nosotros
ejemplo. Hemos sido beneficiarios del programa Erasmus.
Hemos sido generación Erasmus, sí, sí. Alba en zona de país frugal, si no me equivoco.
En Países Bajos, en La Haya. Sí, sí.
Y yo en el sur, me tiro más Italia, claro. Sí, sí. Pero bueno, el Erasmus que lleva en funcionamiento desde 1987 y que, bueno, nuestro país ha sido de los más beneficiados, desde luego, o los que más lo hemos aprovechado. Primero, hay que pensar que el Erasmus inicialmente era un programa de intercambio estudiantil entre universitarios, pero ha ido mucho más allá con el tiempo y ahora incluye otros niveles educativos, desde grados medios a profesores o usuarios de centros mayores, que esto es muy interesante.
De hecho, también se ha ido ampliando. Mira, voy a aprovechar para hacer una pregunta a gente, claro, hacer una encuesta. ¿De aquí cuánta gente ha hecho el Erasmus? O sea,
hay una mayoría cualificada.
Sí, sí, cualificada, importante. O sea, que no vamos a preguntar destinos porque estaremos hasta mañana, pero en cualquier caso sí, que al final se nota que ya hay una generación entrada en años, además, como la nuestra, que ya, vamos, tiene integradísimo el Erasmus. Y que lo bonito es que cada vez se amplía a más gente o niveles educativos.
Totalmente, ojalá haya algún en Italia aquí, claro, alguno que haya estado en Roma, Florencia, sí, sí. Pero bueno, este programa de movilidad europea en torno a la educación es tal vez lo que más ha contribuido a forjar esa sensación de que los europeos pues formamos parte de una misma región compartida, de un proyecto común, y esa posibilidad de completar tus estudios o tu formación profesional en otro país europeo, pues, es una experiencia muy atractiva y se ha ido viendo con el tiempo.
Sí, la fiesta, dilo todo.
Además, en Italia, que podías hacer botellón, claro, al aire libre. Claro, imagínate, claro, en la plaza, claro, de Santa Croce, ahí bebiendo al lado de la estatua de Dante. Una maravilla.
Mira cómo empiezan a salir las horas de estudio que has.
No voy a seguir,
que está con su padre, no vamos a ahondar en eso.
No, desgraciadamente lo sabe bien. Pero bueno, España, claro, yo en particular, pero creo que los españoles somos buena prueba de ello, porque nuestro país es el principal destino de estudiantes Erasmus, sí, y también es uno de los que más estudiantes envía al extranjero, sino el que más.
Sí. Sí, sí.
Y también relacionado con el Erasmus, esa posibilidad de viajar por Europa, de conocer varios países en un mismo viaje sin barreras, también es algo que ha cohesionado mucho esa identidad común, ¿no? Y aquí un ejemplo que, de nuevo, no es una iniciativa necesariamente de la Unión Europea, pero que Schengen y la idea de la Unión Europea la permiten y la facilitan, es el Interrail, ¿no? O sea, porque facilita moverte y viajar por muchos países un verano y también conocer a otra gente de otros países que está haciendo esos mismos viajes, te lo montes en tren o te lo montes de otra forma. Entonces, de nuevo, esas fronteras abiertas también nos dice mucho de una cohesión cultural. Pero yo creo que el programa Erasmus tal vez es una de las mejores insignias de la Unión Europea.
Es de lo más conocido, que aquí, bueno, también a nivel incluso cultural, pero economía cultural, le hemos tratado en algún Neo Me Explica del pasado, el tema de las denominaciones de origen, por ejemplo, uh-huh, protección al consumidor, sí, con los viajes y todo eso, incluso el tema de las, no voy a entrar aquí porque tampoco lo sé con precisión, el tema de las ciudades, ciudad europea del año, no sé qué, o ciudad de la cultura, tal. Sí. O sea, que al final también hay una promoción de destinos locales muy importante y que vas rotando por Europa para, no sé, que al final tengan dinamismo quizás lugares que no suelen tener tanta relevancia como las grandes capitales o las ciudades más importantes, o sea, que se han hecho muchísimas iniciativas. Hemos también hablado de que ha ido el episodio de esto hasta ahora, de que ha hecho la Unión Europea por nosotros, pero luego también es interesante darle la vuelta a la pregunta y pensar qué hemos hecho nosotros por la Unión Europea, qué ha hecho España y los españoles por la Unión Europea. Nosotros, ¿qué aportamos como país, además de grandes sitios para hacer el Erasmus? ¿Se corresponde nuestra influencia con el peso geopolítico que podemos tener o que quizá deberíamos tener?
Pues a ver, hay que pensar que con la adhesión de España y el resto de países del sur, la Unión Europea amplió mucho su territorio y se abrió pues todavía más al sur y al Mediterráneo, ¿no? O sea, en términos geopolíticos es importante porque España trae además esa dimensión de encrucijada, entre comillas, entre los distintos espacios, ¿no? El Mediterráneo, África y América Latina, a través de esa conexión atlántica y las relaciones históricas con muchos de estos países. Y esto nos coloca como un socio muy valioso para Europa, ¿no? Aunque sean simplemente a nivel estratégico. Y esto hace que nuestros intereses estratégicos se entiendan en muchas ocasiones como intereses europeos, ¿no? Esto influye en el, y en esto influye el peso, ¿no? El peso que podemos tener en cuestiones como la migración, al ser uno de los principales receptores de migrantes, no es el mismo que podemos tener en una política industrial frente a gigantes como Alemania, claro, ¿no? Ahí también tenemos que entender en qué campos podemos jugar mejor, o tal vez tenemos que estar más presentes y tal vez repensar nuestra voz, y en otros en los que tal vez tenemos menos que decir, ¿no? Lo mismo ocurre con las negociaciones con otros países. España tiene mucha más influencia en la esfera mediterránea o latinoamericana, mientras que otros lo tienen en Oriente Próximo o con el este de Europa. Claro. Por último, algo que han hecho mucho hincapié en los últimos años es en la agenda de derechos, ¿no? España tiene una legislación muy avanzada en materia de derechos LGTBI o en igualdad, lo que puede servir de brújula para la legislación europea. Y aquí hay dos ejemplos interesantes. Uno, tal vez el más paradigmático, es la ley de matrimonio igualitario aprobada por Zapatero en 2005, hace 20 años ya, que fuimos el tercer país europeo en aprobarlo después de Países Bajos y Bélgica. Fue una ley muy polémica en su momento y es una legislación bastante extendida por Europa y en la que España se percibe como un país adelantado a su tiempo en ese sentido. Entonces, también hacer esas apuestas es interesante a nivel de poder blando y de cómo te percibes y sobre todo de no centrarte solo en tu país, sino también de nuevo qué Europa y qué derechos quieres expandir hacia el proyecto europeo.
Esto también pasa incluso con el tema de la violencia de género, que la agenda en España es bastante avanzada a nivel de concienciación. Esto pasaba hace poco, creo que le hemos hablado aquí, de que en Alemania le siguen llamando violencia doméstica, que esto aquí es de hace 30 años, quiero decir, esa conceptualización del fenómeno es de hace décadas en España, ya lo hemos abandonado hace muchísimo, pero en otros países avanzados, entre comillas, lo tienen todavía ahí clavado.
Eso es. Y de hecho, por ejemplo, un momento interesante es que en 2023 Ursula von der Leyen defendió trabajar hacia una ley europea contra las agresiones sexuales, que no es no, ¿no? Y meses antes España había aprobado la ley de solo sí es sí. Entonces, no es una relación claramente causal, pero sí nos habla de la importancia de marcar agenda. Y nosotros en derechos sociales, aunque sea trompicones y con mucho debate, lo vamos haciendo. Sí. Eso es interesante.
Ahora, sobre si el peso de España es el que debería, lo cierto es que no. Bueno. Y esto lo mencionamos en ese episodio de la política exterior española, porque siempre se ha dicho que España juega por debajo de su peso real, que debería haber tenido un rol más activo y aprovechar esa diplomacia e influencia en Europa, como hace, por ejemplo, Italia, sí, que se maneja muy bien en esos cuerpos
o
medios.
Portugal también.
O Portugal, sí. No va a superar al eje franco-alemán, evidentemente no, pero por lo menos comportarse acorde al peso económico y geopolítico que tiene España dentro de la UE, que es mucho. Y esto va muy de la mano con la política exterior de los gobiernos españoles. Lo tratamos en ese episodio, pero es que este giro de las políticas exteriores activas de González y Aznar, uno más europeísta y otro después mucho más atlantista, pues contrasta luego con ese repliegue internacional de Zapatero y Rajoy que hizo mella en la posición de España en la Unión Europea. Es cierto que el gobierno actual de Pedro Sánchez pues sí que ha apostado por una política exterior mucho más activa y claramente europeísta. Hemos visto que Sánchez pues ha reforzado la presencia de perfiles españoles en Europa con Josep Borrell, Nadia Calviño, Teresa Rivera, también participando en negociaciones importantes como la de los fondos de recuperación o la reforma del mercado eléctrico. Pero aquí se nos presentan dos problemas que hemos comentado ya en otras ocasiones. Primero, esa falta de presencia de cuerpos medios diplomáticos, esos funcionarios, ese personal menos conocido, pero que hace que las cosas funcionen, los míticos fontaneros italianos que marcan la diferencia en la UE, ¿no? Y segundo, que la potencialidad geopolítica de España no se alinea siempre con su capacidad de actuación. Y esto se ve muy bien en América Latina. Siempre la colocamos como una de nuestras bazas geopolíticas en Europa, pero luego no tenemos una relación de todo lo fluida e influyente que quisiéramos o pudiéramos en el continente. Lo hablábamos en ese episodio también, que no hemos participado, por ejemplo, tanto en el proceso de paz de Colombia.
El acercamiento de Estados Unidos y Cuba, que también podríamos...
Eso es.
Luego el Vaticano es el que está metido, a veces Noruega...
Así que esa influencia pues no la hemos ejercido tanto, por lo menos a nivel institucional.
Sí, totalmente. Decís también que esa ampliación hacia el sur de la Unión Europea en los años 80 abrió como un nuevo horizonte geopolítico a la Unión, ¿no? Pero eso no ha sido, bueno, ni mucho menos la única ampliación que ha vivido la Unión Europea desde su creación, lo sabemos, porque esa inclusión de muchos países del antiguo bloque del este, bloque socialista, a principios de este siglo XXI, es una de las más importantes ampliaciones. También es en algunos aspectos más problemáticas, porque a nivel de organización interna ha supuesto obstáculos. Pero esto, claro, también afectaba a España, este giro hacia el este, por así decirlo, después del giro hacia el sur.
Claro, o sea, si lo entendemos en términos muy, muy sencillos, ¿no? Aquí le podríamos meter muchos matices. Son países que en el fondo nos hacen competencia económica y geopolítica, ¿no? También si habíamos, cuando entró España, Grecia y Portugal, pues la balanza se giró hacia el sur, luego pues se giró hacia el este, ¿no? Entonces, su crecimiento, el de estos países del este, es especialmente notable en los últimos años. Recibe muchos fondos europeos que al final terminan desbancando a España en cierto sentido.
También les toca a ellos,
creo. Les toca a ellos. También tenemos que pensar que ya no necesitamos tantos, claro. Y eso es positivo, ¿no? Pero en esa repartición, pues a lo mejor en cosas que necesitamos podemos salir perdiendo. Entonces también tenemos que repensar nuestro rol actual, que ya no es el de hace 40 años, ¿no? Y, entonces, bueno, pero también atraen oportunidades de inversión, de crecimiento. Polonia es un muy buen ejemplo, sí, porque sí. Se postula como uno de los próximos pesos pesados de la Unión Europea. De hecho, ya es un país bastante relevante en ese sentido. Y esto desvía la agenda política, los intereses, las políticas y las prioridades hacia las que tengan estos países, ¿no? Que además muchos de ellos tienen una visión en derechos diferente. Y también la geopolítica, ¿no? Porque sus intereses estratégicos cobran más peso que los que puedan tener en el sur. Y aquí hay un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, la amenaza de Rusia con la invasión rusa de Ucrania, sí. Pues ha cobrado mucha importancia por razones lógicas en la Unión Europea. Pero, por ejemplo, parece que a veces ha opacado otros intereses estratégicos tal vez más propios de países del sur, como puede ser el Mediterráneo o la inestabilidad en el Sahel. ¿Quiere decir que hay que dejar de mirar a Rusia, no apoyar a los socios europeos y fijarse en otras cosas? No, pero ahí vemos cómo ese peso, cómo se va marcando agenda, pues también influye en esa arquitectura europea. Es cierto que España se ha ganado un peso que no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero estos retos de la ampliación son algo a tener en cuenta porque, bueno, afecta a los equilibrios internos de la Unión Europea y esa idea que comentábamos antes de que la Unión Europea que queremos pues la tenemos que construir, ¿no?
Totalmente, sí. Al final el contexto internacional es el que es y España pues se tiene que ir adaptando a él. Ya también para ir un poco cerrando el episodio, os quería preguntar por el futuro, porque nosotros estamos en el marco también de una jornada más amplia haciendo este podcast, donde se ha debatido también sobre el futuro de la Unión Europea. ¿Qué futuro creéis que tiene España dentro de la Unión Europea? ¿Si vamos a poder aumentar nuestro peso? ¿Si estamos un poco, no vendidos, pero sí bueno, en mala posición por la situación geopolítica que podemos tener en el continente? No sé cómo lo veis.
Bueno, yo creo que en los últimos años ha abierto una ventana de oportunidad con situaciones como la pandemia del coronavirus, también con la crisis energética, la posibilidad de convertirnos en un hub energético, sobre todo en esa conexión con el norte de África. También el buen estado de nuestra economía, por lo menos a nivel macroeconómico, sí que también nos puede permitir, en contraposición a la situación de turbulencias que viven otros países y al declive del eje franco-alemán, pues nos puede permitir ganar esa influencia. Pero como comentábamos también en ese episodio de la política exterior española, tenemos unos problemas estructurales que yo creo que nos impiden o que de momento nos dificultan ganar ese peso, esa falta de cuerpos medios de esos fontaneros dentro de la Unión Europea y luego también los problemas internos que tenemos a nivel político, esas discrepancias, esa dificultad para identificar intereses comunes cuando la política exterior pasa de ser una política de Estado a ser una política de partidos.
Entonces, claro, puedes ir dando bandazos en vez de tener una línea clara.
Entonces creo que con esos problemas internos pues vamos a tener dificultades para poder incrementar esa influencia, aunque creo que la oportunidad está ahí.
Yo estoy muy de acuerdo con David, me parece que adolecemos de un mal endémico que es de España, que es el de no ver la política exterior como una política de Estado, como una política que tiene que estar más cohesionada, que tiene que, bueno, tener más consenso, ¿no? Y que puede ir dando muchos bandazos, pero creo que también es algo que pasa en otros países de Europa y que también nos puede afectar, ¿no? Entonces, el futuro político a nivel europeo general de países como Francia, de países como Alemania, de todo el bloque del Este, de qué opciones políticas también terminen cogiendo el liderazgo y qué Europa van a construir ellos, pues de nuevo me voy a la reflexión con la que he sido muy pesada todo el episodio de tenemos que tener muy en cuenta qué país queremos construir, pero también qué Unión Europea queremos construir. Y eso también habla de la posición que puede tener España al respecto. Yo creo que es muy positivo la apuesta europeísta que se ha hecho en los últimos años, creo que es un cambio de rumbo que hacía falta, creo que todavía falta mucho por construir y que hay enormes retos para tener ese peso adecuado, que nunca va a ser un peso principal, ¿no? Y también está bien asumirlo y saber jugar en tu nivel, ser realista, eso siempre está muy bien, porque también se pueden construir cosas claro. desde ese nivel. Y también, bueno, pues ir perfeccionando esas cosas como la falta de esos cuerpos medios que hablábamos en instituciones europeas, de no solo el puesto brillante y muy mediático, sino de, oye, también vamos a trabajar de una forma más profunda en cómo estamos presentes en Europa. Pero creo que es una que el europeísmo en España goza de buena salud, afortunadamente, y que es una relación en construcción que yo espero que vaya hacia mejor.
Pues nada, ahí quedan esas conclusiones, un poco en ese camino en dos direcciones, ¿no? De qué nos ha aportado durante estos 40 años la Unión Europea a España y luego también lo que hemos podido nosotros aportar con todo el altruismo del mundo desde España a la Unión Europea. Muchísimas gracias, David, por todo lo que nos has contado hoy.
Un placer.
Y muchísimas gracias también a ti, Alba.
Gracias a vosotros.
Gracias también a, bueno, para empezar, a las personas que han estado haciendo interpretación en lenguaje de signos, que entra en nuestra cabeza, yo estaba pensando, digo, a ver esta pobre gente cómo interpreta todas las voladuras mentales que tenemos, o sea, que un trabajo de muchísimo mérito, muchísimas gracias. Y luego también muchísimas gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que nos ha dejado este maravilloso auditorio. También al Comisionado 50 Años de España en Libertad, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Y, por supuestísimo, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado hoy en directo. Es siempre un lujo teneros por aquí. Y luego, pues para ir terminando, básicamente, como decimos siempre, nos vemos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. Muchísimas gracias.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.